Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Zorro y el Erizo, que hacemos por Radio Nacional todos los días a las 21 horas. Muy buenas noches, a pesar de esta primavera fría, tormentosa, inhóspita, típica de nuestra ciudad, pero que no empaña nuestra alegría. Mañana da comienzo en Buenos Aires una nueva edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, un festival literario extraordinario, mérito de un grupo de personas que desde hace años están empeñadas en traer, iba a decir, lo mejor de las letras, de traer muy buenas letras a nuestra ciudad y extenderlas un poco por otros sitios del país y también por Montevideo. También ahora hay una edición del festival en Chile, pero lo que comienza mañana es Filba Buenos Aires 2017. Se va a desarrollar en tres sedes: el Museo Malva, la Biblioteca Nacional y el espacio Shirgu de la UNTREF en Chacabuco 875 en San Telmo. Toda la programación está disponible en filba.org.ar. Entre quienes vienen a nuestro país del exterior se encuentran la narradora inglesa Claire-Louise Bennett, el escritor francés Jean Genet, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, el autor islandés Sion, que es el letrista de Björk. También llegarán Lady Adenle de Nigeria, Juan Álvarez de Colombia, Martín Buscaglia de Uruguay, Teresa Cremisi de Italia, Carlos Fonseca de Puerto Rico y una larga lista de nombres de Chile, México, España, etc. La conferencia inaugural, que es mañana a las 19 o a las 20 horas, se va a transmitir en streaming. En la página del Filba van a encontrar información y amistosamente recomendamos que traten de participar de un festival que verdaderamente vale la pena. La literatura en boca de sus autores, las conversaciones en torno de los problemas de la escritura y de la relación de la escritura o no con la experiencia, con otras escrituras, con nuestro tiempo, siempre es un acontecimiento que vale la pena disfrutar. Hay un poema cuyo título es Placer. Son tres versos. Es un placer inmenso la contemplación de una jaula vacía. Su autora es Elvira Hernández. Ella dice de sí misma: mi nacimiento es ya asunto remoto. 1951, en el sur de Chile, en la zona de Arauco, parte del país mapuche. Eso lo considero muy importante, el lugar de mi cuna. También que mi nombre de pila fuera otro, María Teresa Adriasola. La poesía puso un nombre distinto a algo distinto. Lo superpuso, lo extrajo quizás y no por mera formalidad. Tengo que decir que es una identidad no aclarada. Me he reivindicado como estudiante permanente. Escribir lo exige. Me he templado además en 12 terremotos, dos de ellos de máxima intensidad y bajo una dictadura militar de 17 años. En términos de publicaciones, la primera edición de La Bandera de Chile se realizó en Buenos Aires en 1991 con libros de Tierra Firme, con los que superó su publicación semiclandestina. Ya en 1989, y en esa misma ciudad se había editado Carta de Viaje en Último Reino. Mis primeros libros han sido reunidos en Actas Urbe, publicado en Santiago de Chile por Alquimia en el 2012 y recientemente, 2016, una selección de poemas de todos mis libros titulado Los Trabajos y los Días, editado por Lumen. He sido traducida al francés, inglés, italiano y noruego, y mi trabajo poético figura en numerosas antologías nacionales e internacionales. Vamos a devolverle la voz a quien habla en primera persona, porque ella está aquí con nosotros en el estudio de Radio Nacional. Elvira Hernández, muy bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Al contrario. Alguna vez leí un comentario crítico en una revista sobre música, y el autor o el editor ingeniosamente había titulado Hablar de música si se permite el oxímoron. Y yo diría, ¿vamos a hablar de poesía? ¿Nos permitimos el oxímoron? ¿O vamos a escuchar poesía solamente?
Hablemos y leamos.
Hablemos y leamos. Hablemos y leamos. No es el primer libro de Elvira, pero es el que la puso en circulación de un modo muy intenso, creo que es la palabra. Uh-huh. Es un libro verdaderamente extraordinario, cuyo título es, como decíamos, La Bandera de Chile. Es un libro de 1981 que circuló bajo la forma de Samizdat, de copias mimeografiadas durante la dictadura en Chile, y que tiene unos poemas muy emocionantes y muy revulsivos sobre la relación con la patria, esa relación que de algún modo es la que insinuaba ya en esta pequeña presentación autobiográfica. Algo que importa pero que es elusivo, algo que es manipulado, algo que convoca y expulsa. Los museos guardan la historia de la bandera de Chile, disuelta, anónima, encubierta. El ojo puede aplicar su ceguera por libro, deshilachada. Es historia ya muerta. La bandera de Chile reposa en estuche de vidrio. Visitas en horas de oficina, cancele su valor. La bandera de Chile escapa a la calle y jura volver hasta la muerte de su muerte.
A la bandera de Chile la tiran por la ventana. La ponen para lágrimas en televisión. Clavada en la parte más alta de un Empire Chilean, en el mástil centro del Estadio Nacional. Pasa un orfeón, pasa un escalón, dos, tres, cuatro, la bandera de Chile sale a la cancha. En una cancha de fútbol se levanta la bandera de Chile. La rodea un cordón policial como un estadio olímpico. Todo es estrictamente deportivo. La bandera de Chile vuela por los aires, echada a su suerte.
Yo no estoy seguro de saber hablar de poesía, por lo tanto, vamos a proponerte alguna forma de conversación, pero estamos totalmente dispuestos a cambiarla por la que te parezca más agradable, más atractivo, más interesante. Pero lo primero que yo te preguntaría es esto. En diferentes libros tuyos hay una presencia de la experiencia y a la vez hay una poética de la no experiencia, diríamos así, o diría yo así. ¿Existe esta tensión entre la experiencia y la no experiencia? ¿Qué es la no experiencia cuando no se soslaya, por ejemplo, en este primer libro los libros sobre las ciudades, sobre los viajes, no se excluye la sujeto que está hablando?
Sí. Bueno, lo primero, decir que lo mejor es cuando la poesía llega a quienes no son lectores cautivos de la poesía. Sí, yo creo que eso es lo mejor, porque si alguien que no está leyendo siempre poesía y que pertenece a los círculos poéticos puede leer un poema, significa que podemos seguir caminando algo más. Y entonces eso es alentador. No,
pero podemos tomarle la mano para caminar e ir hablándole de la poesía que va leyendo también, ¿no?
Sí, sí. El trabajo poético, en este caso, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es poder darle a la experiencia, a esa experiencia de vida, palabras, tener palabras para poder decir aquello que acontece, y eso no es fácil, sobre todo en tiempos en que la palabra pasa por diversas vicisitudes. A mí me tocó la época en que la palabra estaba censurada. Y el día de hoy la palabra se ha convertido en palabrería, y que es tan difícil como ese periodo en que no se la podía pronunciar. Entonces, digamos que son dos momentos. Uno, el momento en que vivimos y hacemos esa experiencia de vida, y el otro momento es el momento en que creemos que podemos escribir algo más para hacérselo, para leérselo a otros, y esa es otra experiencia, es la experiencia del acto poético.
De algún modo, si yo escucho las dos situaciones de la palabra a las que hacías referencia, la palabra censurada y la palabra ruidosa, lo que pienso es que la palabra encuentra su sentido en relación con el silencio también, ¿no? Quiero decir que es necesario que haya silencio para que pueda haber una palabra, y que el silencio no es lo mismo que el silenciamiento de la censura, sino una forma de respiración, pero incluso una forma de respiración pública o colectiva. ¿Cómo nos dejamos lugar para que la palabra poética pueda penetrar este mundo tan ruidoso?
Efectivamente, o sea, sin el silencio la palabra no tiene relieve alguno. Exacto, sí.
Algo que incluso en muchos de tus poemas se vuelve gráfico, es una estrategia de marcar el silencio con el blanco, ¿no? El blanco de la página, la ubicación de los versos, no es un juego a lo Apolinar, diría, sino que es esto, es buscar el silencio para que la palabra, como decías, tenga relieve.
Sí, bueno, sí, eso es así.
Die Kunst zu reisen, hermano, el acto y el arte de partir, de confundirse con el blanco, pasar el límite infranqueable de las cosas, pasar por el aro, el trapecio, saltar al vacío y la maleta cargada de nada que acompaña. La capota de la noche tiene un doble fondo, un pasaje secreto incomunicable. Vivimos en un cajón de circo, de pronto vuelan palomas y conejos, de pronto se llena de gusanos. No puedo pactar con nadie si no es conmigo misma, hermano. No puedo alzar la mano sino para beber mi propia sangre que se detiene. El paisaje es uno solo, cansado y metódico, y levanta los brazos para despedirse. Herma.
Escenario de paz, escenario olímpico. Las palabras, dardos que salen de la boca tras un blanco indefinido. Salen en cantidades industriales, cuasi plagas de langostas. Muchas de ellas vienen muertas, otras no nacidas. La paz, la silueta que no se recorta ante los ojos de sus observadores. Estamos en el corredor del espectáculo. Al frente es la Franja de Gaza.
En la página Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile, dice: algunos de los temas recurrentes en la poética de Elvira Hernández han sido el viaje, ya sea de carácter real o metafórico, la ciudad, vista tanto en calidad de espacio físico como de campo semático donde se entrecruzan múltiples discursos heterogéneos, y el desarraigo o la marginalidad, entendida no sólo como condición social, sino como reflejo de la situación periférica del tercer mundo. ¿Podemos volver sobre algunos de estos temas?
Perdón, no.
¿Podemos volver sobre algunos de estos temas?
Sí, claro. Sí.
¿Podemos conversar un poco de el viaje, la ciudad, el desarraigo? ¿Qué es el viaje en tu poética? ¿Cuál es la relación de ese viaje en tu experiencia con ese viaje en tu poesía?
Sí, bueno, ese comienza por ser un viaje imaginario. La verdad es que yo viajo primeramente con la imaginación y mucho después puedo hablar de viaje. Quizás es el traslado que yo puedo recordar en mi infancia, y creo que eso va contribuyendo a que yo construya lo que con el tiempo he ido pensando que son las recurrencias de mi poesía, que es que en determinado momento adquiero un espacio donde situarme, y ese es un espacio exterior. Me doy cuenta muy a posteriori que yo no soy de espacios íntimos, esos espacios de la lírica, ¿no? Sino que aún para referirme a situaciones íntimas, yo elijo iniciarlo desde el espacio de todo, que es el espacio público.
Uh-huh. Leyendo tu poesía, uno siente la presencia del viaje y del desarraigo, pero no siente que el lugar de partida sea un lugar mitificado, sea un lugar idealizado. No siente que el punto de partida y la infancia y los tópicos asociados con esto estén presentes. Lo que está más presente es el desarraigo y el viaje, y seguramente el mirar hacia afuera como fuente de búsqueda material para el camino poético.
Sí, bueno, yo creo que la es la percepción de que todo se deshace en el aire.
Que todos los sólidos se desvanecen en el aire, sí, como decía.
Sí, sí, sí.
Usted compartió generación con Raúl Zurita, con Soledad Fariña, es decir, una generación que estuvo marcada también por la necesidad de mirar afuera en términos políticos, es decir, la política obligaba también a mirar afuera, porque lo que se veía adentro, en casa, digo, en Chile, no era lo más agradable. Hablamos de la época de la dictadura de Augusto Pinochet, que derrocó a Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular. ¿Tiene alguna vinculación eso con la idea de mirar afuera, de pensar un espacio público cuando uno parte o empieza a producir una poética y una poesía en un espacio que debería ser público y está cerrado a lo público?
Sí, claro, eso tiene una incidencia que no puedo desconocer. Ese es un es un es un mito que está ahí, es algo que está frente a nosotros y que sin duda nos hizo, y a mí también, digamos, ¿no? Referirme a aquello poéticamente y no poéticamente.
Mariano mencionaba a Enrique Lin. Elvira Hernández escribió: hoy sale Enrique Lin. La muerte no puede morder dos veces el mismo cuerpo. Con seguridad llegará a el cuerpo. Enrique Lin está libre. Nos interrogará como es la costumbre y responderemos a coro: aquí no pasa nada. Pero él no verá en nosotros asco ni desesperación. Nos verá sentados en ese bar como en los bancos de una escuela, esperando instrucción. Una pena le inundará los ojos y entre dientes murmurará algo de la medianía. Elvira Hernández vino a Buenos Aires invitada a participar del FILBA. Mañana jueves 28 a las 19 horas participará de un recorrido literario que consiste en lecturas a partir de las obras de la exposición Verboamérica que se está llevando adelante en el Malba. Para la actividad es necesaria inscripción previa, el correo talleres@filba.org.ar. El sábado 30 a las 11 horas en la Biblioteca Nacional, clínica de poesía La Voz Propia, dictada por Elvira Hernández, una clínica que girará en torno al poema bilingüe de Ken Johnson, 33 reglas de poesía para poetas de 23 o menos, después de Nicanor Parra. Y el mismo sábado 30 a las 19:30 horas en la Biblioteca Nacional, en la terraza, lectura más tragos, vermut de poesía, Elvira Hernández, Roberto Merino, Sergio Ernesto Ríos y otros más presentan Esteban Castromán en una de las terrazas de la Biblioteca Nacional. La invitación es a brindar con un vermut en la mano por el universo sonoro de formas, movimientos y tonos que solo se produce al escuchar poesía. Invitamos a todos.
Absolutamente. Yo me quedé pensando, decía, la voz propia y en algo que decía Elvira al principio de hacer poesía también para aquellos que no están acostumbrados a la lectura de poesía. Y Hans Magnus Enzensberger creo que tenía un libro llamado Poesías para los que no leen poesía. ¿Cómo consigue el poeta una voz propia? ¿Cómo va buscando? ¿Cómo va intentando buscar, si es que en algún momento llega a algo parecido a una voz propia? Muchos empiezan imitando las voces de otros, otros empiezan con un estilo más narrativo, otros están muy influidos. ¿Todos pueden tener una voz propia? ¿Todos tenemos una voz propia que puede ser poética?
Sí, bueno, yo creo que nosotros comenzamos a escribir imitando las voces de otros de la misma manera que como aprendemos a hablar. Cuando aprendemos a hablar, imitamos lo que escuchamos de nuestros padres, de nuestros vecinos, hasta que descubrimos que podemos decir algo que lo van a celebrar porque no lo han escuchado en ningún lado, ¿no? O porque parece muy particular y propio de quien lo está diciendo. Pero la invitación de la poesía es a todos, ¿no? Porque se supone que es liberadora.
Libera a quien la hace y libera también a quien la lee. O por lo menos ayuda a liberar a quien la lee. Es otro lenguaje también.
Sí, es otro lenguaje sobre lo mismo. Porque de eso se trata de poder decir algo más sobre quizás lo que vemos todos los días para poder verlo mejor.
Otro de los libros emblemáticos de Elvira Hernández es Santiago Guaria, de 1992, y de allí leemos otro, él mismo. Hombre que cruzó la avenida y se perdió en una puerta giratoria, él mismo infectado de otredad o vestido con ese traje, además de un silencio, hablante hasta por los codos, ensombrecido, brillante, su intelectualidad pura llevada por la escala mecánica, ese, con mordedura en el labio y en los ojos, oleajes de posmodernidad, la caja vacía, sí, bamboleaba una corbata triste y bebió varias cervezas sin preocuparse de la espuma. Estaba en el espejo y no existía su carne irreconocible. Príncipe y don nadie, otro froteurista de ocasión, un átomo perdido en el gentío guacho. Estamos con Elvira Hernández, invitada del Filba, compartiendo esta lluviosa noche de Buenos Aires, lluviosa, fría,
sin embargo primaveral.
Vamos a ir al informativo de Radio Nacional, en unos instantes regresamos con el Zorro y el Erizo, no se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
El Senado trata mañana el proyecto de ley vinculado con el reclamo de los pueblos originarios.
En el marco de una sesión especial convocada por el Senado de la Nación para este miércoles, la Cámara Alta se dispondrá a tratar el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria y la iniciativa de los feriados puentes. También se definió en la reunión de labor el tratamiento del proyecto de tierras aborígenes que posterga el desalojo de las comunidades por un plazo de 2 años y medio. Así lo confirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
Para solucionar ese problema que viene de largo arrastre, se requiere una prórroga para que el gobierno pueda trabajar en relevar todos los territorios que están en los que están instaladas las comunidades legítimamente y iniciar los procesos para entregar las tierras comunitarias a las que corresponda.
Desde el Congreso de la Nación, en Gastón Fiorda, Nacional, la radio de todos.
Comienza este miércoles la campaña en radio y televisión para las elecciones del 22 de octubre.
Desde las 7 se podrán ver y escuchar los spots de las agrupaciones políticas que presentan candidaturas en las elecciones generales.
En el sorteo público de espacios publicitarios para la campaña electoral se adjudicaron espacios en 2.784 medios de todo el país, la mayoría en radios de AM y FM.
La mitad de los trabajadores perciben ingresos de hasta 10.000 pesos por mes.
Los datos que divulgó el INDEC corresponden al periodo abril-julio.
En base a estos datos, el 10% de los que más ganan obtienen el 30% de la masa salarial, con ingresos de entre 25 y 500 mil pesos al mes.
Los sectores que ganan hasta 11.000 pesos representan al 40% de los argentinos y se quedan con menos del 15% del total.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está nublado con lluvia, 11 grados la temperatura, humedad 89%.
En tanto en Córdoba, la actual es de 7 grados 9 décimos, la sensación térmica 3 grados 7, el cielo también nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Hola,
Guerra. Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos 2 veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Bueno, hola a todos, mi nombre es Jaime y yo los quiero invitar a participar de este flamante concurso de humor de Radio Nacional.
Momento, momento, Jaime. Todo lo que es institucional por ley lo tiene que hacer un locutor. Así que lo voy a hacer yo, mi nombre es Eduardo y los invito a participar del concurso de humor de Radio Nacional.
Es fácil, deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Radio Nacional, concurso de humor.
Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Llega a Buenos Aires el Festival Internacional de Literatura, FILBA 2017. Charlas, lecturas, paneles, performance y recitales, con autores y artistas invitados, en el Malba y en la Biblioteca Nacional, del 27 de septiembre al 1 de octubre. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa en www.filba.org.ar. Auspicia Radio Nacional.
Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo. En Radio Nacional.
Del mar a la montaña, por el aire, en la tierra, de una boca a otra boca, dando vueltas, girando, entre muebles y sombras, displicente, gritando, he perdido la vida, no sé dónde ni cuándo.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Somos Argentina.
Somos Argentina. Argentina.
Somos 23 provincias, donde cada una es distinta.
Distinta.
Y todas somos iguales.
Somos ciudad,
llanura,
ríos
y mares.
Somos cataratas,
glaciares y valles,
campos y cordilleras.
También somos música,
fiestas
y tradiciones,
aromas y sabores. ¡Sabores!
Somos aventura,
aventura y encanto.
Somos imaginación
y desarrollo.
Somos un país
que late, respira,
siente, crea y avanza.
Crea y avanza.
Somos Argentina.
Somos Argentina.
Somos Argentina.
Argentina. Somos Nacional.
Somos Nacional.
27 de septiembre. Día Internacional del Turismo.
43ª peregrinación juvenil a pie a Luján. Madre, enséñanos a construir la paz. Sábado 30 de septiembre, 12 horas, Santuario San Cayetano de Liniers.
El 99% de las personas que se enamoraron, aunque sea una vez en la vida, escuchan la radio.
Para vivir por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos. Por compartir.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
mira qué lindo, son los faisanes. La mira qué lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. La mira qué lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. La mira más lindo son los poemas. La mira de la Gabriela Menchal, wifi, ay, ay. La mira qué lindo son los paisajes, wifi, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, wifi, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente, wifi, ay, ay. Dice la gente, sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda, wifi, ay, ay.
Escuchábamos a Violeta Parra y Nicanor Parra haciendo La Cueca de los Poetas aquí en El Zorro y el Erizo.
En El Zorro y el Erizo, en El Zorro y el Erizo, un programa en el que esta noche estamos disfrutando de la presencia, de la poesía, de la voz de Elvira Hernández, invitada al Filba. Elvira va a estar mañana jueves 28 a las 19 en el Malva, el sábado 30 a las 11 en la Biblioteca Nacional y también en la Biblioteca Nacional el mismo sábado a las 19:30. La programación del Filba la encuentran en Filba, Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, .org.ar. Y como decíamos al principio del programa, no se lo pierdan porque hay presencias extraordinarias. Nos decía Elvira hace un rato que ella tuvo que hacerse lugar entre dos regímenes poco aptos para la poesía, la censura de la tiranía de Pinochet y el ruido, el
bullicio, la degradación de la palabra
de nuestra época, de una época que ella nombra de este modo, época contemporánea. Así van las cosas, suman y se hacinan, rezuman. Es tiempo de moscas, cucarachas, virus. Tendré que forzar la puerta, las hojas, la tinta mental y que puedan entrar los ángeles. Bueno, hay todo un esfuerzo para que entren los ángeles y se instalen en la página, ¿verdad?
Sí. Los ángeles y las iglesias.
Los ángeles y las iglesias.
Mejor. Sí. Mejor.
Sí, sí. Ángeles sacros. Ángeles sacros. ¿Qué son esos ángeles que tienen que entrar?
La verdad es que no lo sé. Deben ser muchas cosas. Que están representadas por, no sé, por espíritu, que el espíritu de los tiempos, ¿no? Que no nunca es lo que vemos, ¿no? Nunca es lo que soñamos. Quizás es el sentimiento de que hemos perdido algo que no lo logramos recuperar.
¿Sabemos qué es ese algo o simplemente es algo que hemos perdido?
Yo creo que es algo que quizás es algo que debemos construir, pero de lo cual siempre renegamos, pero echamos de menos.
Pero es algo impreciso, no es algo concreto, no es, digo, quiero decir, de algún modo es un sentimiento que nos va a acompañar siempre, porque no podemos reencontrarnos con algo que no es algo, sino que es el sentimiento de no tenerlo.
Sí, es algo indefinido, pero siento que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con proyectos, para ponerle una palabra que está tan de moda, que creemos que los podemos hacer y que no somos capaces de hacer, o que ya definitivamente no haremos.
La poesía podía proyectarse, para seguir hablando de proyectos, en tiempos oscuros y duros como aquellos en los que la palabra era censurada. Se proyectaba, tenía un valor estético y ético el hacer poesía, el decir poesía. Convocaba a gentes, más, menos, multitudes, se podían llenar estadios, los estadios eran censurados. Pero en la época de la degradación, y yendo también un poco a lo que planteaba Alejandro recién, la poesía tiene una tarea más difícil. En una época en la cual lo espiritual, en términos no religiosos justamente, sino en términos, valga la redundancia, espirituales,
sí,
es lo que más falta. ¿Cómo puede la poesía, o cómo puede intentar la poesía proyectarse de una nueva manera? En general, las vanguardias surgieron siempre frente a nuevos tiempos que no tenían que ver con los tiempos literarios, tenían que ver con los tiempos políticos, sociales, culturales. ¿Cómo puede proyectarse en una época que ha perdido un poco el corazón, algo que es casi puro corazón?
Eso es bien difícil. En una ocasión recuerdo haber leído a Ernest Junger, que decía que estábamos empezando a vivir el tiempo de los titanes, y que en un tiempo como ese, donde la técnica es lo que domina todo, otros también han hablado de eso, uh-huh, donde la técnica domina todo, ya no hay tiempo para cantar ni tiempo para reflexionar, y que habría que sumergirse, pero yo siento que todavía existe algo de voluntad como para no sumergirse y no dar todo por entregado, ¿no? Y la poesía que siempre pareciera estar siendo vulnerada, y que ya se encuentra frente a un tiempo que ha acabado, suele resurgir, y creo que hoy tiene el desafío de volver a encontrar algunas palabras para hacerse presente. Yo creo que frente al dominio de la máquina, todavía tiene que hacerse presente, porque el ser humano es definido por la palabra. Uh-huh.
Yo no soy poeta, no soy crítico, no soy teórico de la literatura y mucho menos de la poesía, pero sí creo que la poesía repone algo que solo la poesía repone. Quien escribe así es Elvira Hernández. El poema es Estado biográfico. Recibo información de primera mano que me habla de mí, la vacilante, la que va para allá y luego para acá en un cuadro de irresolución aguda. Me dicen que me han rastreado con lupa, que llego a la tarde sin saber lo que fue la mañana. También sé de mi sordera. Nunca escuché pequeño Dios, menos pequeño yo, un grano de sal que tiene que volver a su océano.
Siguiendo un poco con esto y con el rol de la poesía, a mí hay un poema que me parece maravilloso por la conjugación de algo tan, además de por el estilo, por la conjugación de algo real como es la demolición de un tiempo y una empresa de demoliciones. Dice: empresa de demoliciones, tiempo siempre cerca de usted. Señor vividor, señora viviente, señorito vivista, vivarachos todos, espías de la vida en general, vivificantes hasta lo último, vivir no es avivarse. Agránchese en el pasado y le enviaremos el bulldozer. Viva el presente y caerá por su propio peso. Escape al futuro y nos encargaremos de hacerle morder el polvo. Vixit, o vivo al día. El tiempo devora a sus hijos o los descompone en vida.
Esta noche con Elvira Hernández se nos va yendo, nos quedan pocos minutos y yo me debato, ¿cómo se dice? entre compartir poemas suyos y compartir su voz, pero quizás Elvira nos quiera leer alguno de sus poemas, quizás si tienes ganas, ¿no?
Sí, ganas voy a tener.
Qué bueno.
Sí, ganas voy a tener.
Qué bueno.
¿Puedo leer algo de acá? Sí. Claro que sí.
El libro en el que está buscando es el último que se publicó con su obra. Se llama Los trabajos y los días. Es una antología que publicó Lumen el año pasado, o el anteaño, si no me equivoco, ¿no? En 2016. Y de ahí Elvira va a leer ahora.
Agorafobia. Sáquenme de aquí, les digo. No entendemos nada, me dicen. No es para entender, les digo. Pero quieren solo una monería, me dicen. Ese es el problema, les digo. ¿Qué va a decir la gente?, me dicen. No va a decir nada. A todos nos quitaron la real palabra.
Hay algo de la real palabra, ¿no? No cualquier palabra, sino la real palabra. ¿La poesía busca una palabra verdadera, una palabra real?
Sí, yo busca una palabra que pueda en definitiva hablar.
Ejercicio poético. Pretendo. Trato de encontrar una parada en la palabra. ¡Qué esperanza! Sabemos de sus imposibles. Hay poco tránsito por allí. Es camino desolado y desollado. Vadeo hacia las altas instituciones del espíritu. ¡Qué idea! Viro por una estrella callejuela política. ¡Qué pérdida de tiempo! Después de muchas vueltas, siento que hay que entrar en la clausura. Sin duda también en la poesía de Elvira Hernández hay, en este poema, como en muchos otros, como en libros enteros, mucha ironía. Una ironía que tiene una gran presencia en la tradición poética chilena. Uh-huh. Hay una dimensión irónica, pero es una dimensión irónica, yo diría, no es ácida, es lúdica, ¿no? Me digo, hay una burla que es una burla vadeo hacia las altas instituciones del espíritu, viro por una estrecha callejuela política. Digo, no hay agresión en esa ironía, me parece.
Creo que no. Sí, bueno, yo creo que el lector siempre tiene la última palabra. Yo no puedo decir nada más que
bueno.
Pero sí.
¿Querría leer otro poema?
Sí, claro. Puedo leer otro.
Muchas gracias.
De otro lado.
Yo me quedé pensando en eso mientras leía el anterior, así que me tomé el atrevimiento de pedirlo.
Sí, puedo leer otro. Voy a buscar algo acá.
Muchas gracias. Tiene uno que se llama, mientras busca,
adelante.
Ciudad Interior. No puedo ser otra que la pensativa del patio de los callados, la llorosa del Parque de los Reyes, la olvidadiza, ni otra que la que recoge papeles con sangre, ni aquella que no quiere el balazo solipsista, porque nada desaparecerá. A rato soy la misma, la una, la del espejo, que camina con una araña en el ojal, la sombra que se pegó al hombre que dobló la esquina, y duele su cuello guillotinado.
Voy a leer un poema de primavera. Primavera. Florecen las tinieblas más que nunca. Y donde sea, sabemos que es la única luz. Florece todo lo que tiene que florecer. Son ciudades premeditadas y sin salida. Florecen una vez más nieves de antaño, para decir en nuestras caras, nada nos hacemos.
Elvira Hernández nos acaba de regalar un poema de primavera, en esta primavera lluviosa, y un poema, al menos, yo quiero creer que inédito, lo leyó de una libretita que sacó de su bolso.
Una libretita que tiene una flor que parece muy primaveral también.
Muy primaveral. Un poema inédito, ¿verdad?
Puede que esté en este, no lo sé si está acá.
Bueno,
puede que se encuentre acá, en este otro lado.
¿Cuál es tu relación con la tradición poética chilena, con Parra, con Rojas?
Bueno, yo me siento unida con los poetas de mi país. Yo no en tiempos de dictadura, que fue mi periodo de formación, yo no participé de ningún movimiento vanguardista que buscaba hacer algo completamente nuevo, sino que mi camino fue vincularme lo más posible con la poesía de los autores nuestros.
En alguna entrevista le agradecías, no directamente, pero le agradecías a Nicanor Parra porque decías que si no hubiera sido por él, tendrías que haberte ocupado tú de crear una lengua poética propia, como dando a entender que ellos la crearon y tú te sumergiste en ese torrente ya en marcha.
Sí, bueno, Nicanor Parra está dentro, quizás el que está más cercano y que tiene una conexión con el lenguaje popular, que es algo que a mí me interesa. Él es uno de los poetas que hizo caso omiso a esa separación entre alta y baja cultura, o poesía culta y poesía... Para él la poesía era una sola. Y vivía en esa fusión. A mí eso me parece algo que la digno de ser reivindicado por la poesía.
En el libro Pájaros desde mi ventana, Elvira escribe: Nicanor Parra enterró sus plumas en la cabeza del lector. El lector no despierta, no se siente hermano ni cómplice de nadie. No soporta las plumas en la nariz, ni plumas por los pies, ni plumas de vacas sagradas. Es alérgico a las plumas desde que se descubrió desplumado. Cuando escuchó que estaba con muerte cerebral, siente que le han hecho huevo de pato. Sí, está hipersensible, cayendo en picada, no sabe si tomar el camino de los monitos o el de las cagaditas de mosca que motean las páginas.
Sí, bueno, ahí quizás hay algo de humor ahí. Es difícil introducir el humor en la poesía.
Bueno, ¿sí? Para seguir con Parra.
Sí, sí, bueno, él lo hace magníficamente.
Uh-huh. Sí, yo recordaba cuando usted mencionaba esta característica de Parra de no dividir entre poetas de la alta cultura y de la baja cultura, que ya en su manifiesto, aquel en el que dice los poetas bajaron del Olimpo,
sí.
Marca, traza una línea fundamental,
sí.
en ese sentido.
Se nos fue la noche, nos despedimos de Elvira Hernández con un poema. No hay que echarse a morir, hay que echarse a vivir serenamente. Debes ir y poner tu huella digital sobre lo más sólido, después brindar con el borrón de ti mismo, 50 nueva en el espejo en el bar de la esquina, después marcharte con el portazo único de tu corazón, por la calle larga y cerciorarte que nunca nadie te siga. Elvira Hernández, un privilegio haberte tenido con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por tu compañía. A nuestros oyentes, una vez más, vean la programación del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires en filba.org.ar. Muchas gracias, Mariano Schuster.
Muchas gracias a vos, Ari. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, Lucía Rodríguez Bosch.
Será hasta el viernes.
Y gracias, como siempre, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castrón en la producción, por supuesto, a Anita Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a nuestros oyentes. Mañana no hay El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz y los reencuentro aquí el próximo viernes.
Jueves.
El próximo jueves. Ahora quédense al Informativo de Nacional y luego cuento con vos con María Areces. Y una vez más, vayan al Filba. Muy buenas noches y gracias.